Gálatas 4:19, una sola petición. Cuando lo tenga, me dice amén. Nos paramos y leemos la escritura. Gálatas 4:19. Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Oramos. Señor, esta tarde, esta noche ya, Señor, me presento delante de ti como simplemente un servidor tuyo, Señor. Como un hombre que aún, Señor, en este cuerpo de muerte puede pecar contra ti, Señor. Ayúdame, Padre, porque esta tarde yo me voy a dirigir a tu iglesia. Y es tu iglesia la que ha de ser, Señor, edificada. Y es con tu palabra, Señor, no con mis criterios ni con mis pensamientos. Ayúdame, Señor, entonces, a que sea fiel a tu palabra esta tarde al predicar, al enseñar a mis amados hermanos, de tal manera, Señor, que ellos puedan ver en la predicación a Cristo y que ellos puedan después de este tiempo salir y reflejar a Cristo también. Ayúdame, Señor, para que esta tarde podamos todos ser edificados, porque yo, Señor, soy un hombre malvado y puedo caer víctima de mi maldad y enseñar a mis hermanos mal. Pero, Señor, clamo que tú respaldes esta tarde, Señor, este tiempo, lo que he de hablar. En el nombre de tu Hijo amado, oramos, amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Soy un mal educado, ni siquiera me presenté delante de ustedes al principio. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy pastor de Seguidores de Jesús, ya ustedes se han dado cuenta. Pero después de esto, pues seguimos a la predicación. Estamos, mis hermanos, a pocas horas ya de terminar el 2015 y hace 366 días, no, 65 días, ¿verdad? Porque el año bisiesto es el próximo año. Hace 365 días probablemente, si celebraron vigilia, estaban acá, y ahora nos volvemos a reunir con el propósito de celebrar. Y créanme, y estoy muy contento porque cada uno de ustedes, amados hermanos, ha dispuesto su corazón para estar esta tarde aquí con los hermanos que llegaron temprano. Hablábamos y decíamos: qué precioso es llegar a la casa del Señor temprano y ver si hace falta que hacer algo, porque así cuando empezamos ya todo está hecho, lo que hay que hacer, y ya estamos dispuestos para escuchar la palabra del Señor, para adorar a nuestro Señor. Y es precioso, pero es más precioso para mí, es mucha más alegría y mucho más gozo verles esta noche aquí compartiendo con la familia de Dios, porque en otros tiempos, como dije hace un momento, nosotros estábamos en otros lugares haciendo cosas que no agradaban a Dios, haciendo perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros desperdiciábamos el tiempo, algunos en parrandas, otros en borracheras, otros en sus criterios vagos. Pero ahora nosotros estamos en la casa del Señor. Todas esas cosas que el mundo ofrece o que el mundo te dice, mira, esto te da felicidad, al final destruye. Al final destruye, destroza nuestras vidas. Por esos días, mis amados hermanos, todos los hombres, todos incrédulos, religiosos, incluso algunos cristianos, o podríamos nosotros decir esta tarde pseudo cristianos, todos, bueno, habrían algunos cristianos también verdaderos entre estos, todos estamos fervientes con el fuego, con la fiebre de que le estamos diciendo a todo mundo amor y paz, le estamos diciendo a todo mundo te amo, ten paz, ten prosperidad este año. Todos están en la fiebre de los buenos deseos. A usted se puede encontrar en este día hasta su enemigo y le dice: ay, somos enemigos, sí, pero que Dios te bendiga, feliz año nuevo. Todos estamos en eso, la fiebre de los buenos propósitos, la fiebre de las metas para el siguiente año. Todo mundo está, algunos escribiendo, otros pensando qué voy a hacer, qué he de mejorar y todo. Pero revise esto, la mayoría, incluso cristianos, desde la perspectiva terrenal, que me voy a buscar un mejor trabajo, que voy a la típica, ¿no? La de los hermanos y hermanas, que así como un servidor que tiene un poquito de sobrepeso, voy a hacer dieta. Algunas hermanas no necesitan, pero se miran al espejo y dicen, ay, tengo que hacer dieta. Todas las mayorías de esas cosas que nos proponemos desde la perspectiva terrenal, se nos ha olvidado que la Escritura nos dice que nos preocupemos primeramente por el reino de Dios y su justicia, y estas cosas pues no son tan importantes. Amén. Pero así está el hombre. Mucha gente haciendo entonces sus rituales. Ay, trajeron uvas, hermanos, porque a las 12 tenemos que comernos las 12 uvas. No, pero eso es allá en las casas, ¿verdad? Los que se quedaron. Sí, recuerda que antes se practicaba las 12 uvas, los rituales, porque que si no me como las 12 uvas, ay, que no me va a ir bien. Algo otros dicen, yo no sé si usted la ha escuchado, usted, para mí me causó mucha risa. Tiran 3 naranjas abajo de la cama y después van y sacan una y, ay, me va a ir bien, o me va a ir medio bien, o ay, me va a ir mal. Hermanos, haciendo sus rituales, confiando en cosas, en tonterías, diría yo. El problema, mis amados hermanos, no es que hombres confíen en eso. El problema y lo preocupante es que incluso personas que se denominan cristianos practican esas cosas. Practican esas cosas, eso es terrible. Confían en todas esas tonterías, pero no confían en Dios. Por eso es necesario volver a confiar en Dios. Amén. Es muy terrible todo esto. Pero como he dicho, lo peor es que hay personas que se llaman cristianos. Y escuche, dije que se llaman. Porque si alguien que confía en ritos y no confía en Dios, te digo, no es cristiano. No lo es. Porque aún no ha puesto su confianza plena en Dios. Confían en ellos, confían en sus ritos, pero no confían en Dios. Ellos creen que si hacen estos ritos les va a ir bien, y tienen cuantos propósitos para hacerlo. Ay, que me va a ir bien en el amor, que me va a ir bien en los negocios, que mi familia va a estar mejor si este rito lo hago. Y algunos, incluso hasta de los pseudos cristianos, dicen, ay, si yo hago esto por la iglesia le va a ir bien. ¿Acaso la iglesia necesita esas tonterías? ¿Acaso no el que sostiene la iglesia es Dios? Amén. Es Dios el que sostiene la iglesia. A estas personas poco les falta, mis amados hermanos, para ir a preguntar a adivinos o a hechiceros cómo le ha de ir en el próximo año. Muchos van, pero no, el que va no es un cristiano. Los cristianos no necesitamos. Amén. Y esto, mis amados, realmente me da mucho temor, porque personas que se llaman cristianos practican, hay personas que se llaman cristianos que practican estas cosas. Y me da temor porque cualquiera que se llame cristiano y practica estas cosas, de entrada dice tener la verdad y dice conocer la verdad, sin embargo no confía en la verdad, porque si confiase en la verdad, confiara en Dios y no tendría la necesidad de practicar ningún rito.
Amén.
Amén. Estas personas han oído de Dios, pero no confían en Dios, y mucho me temo, como dije hace un momento, que no sean cristianos, y entonces en el día final, cuando sean buscados en Cristo, no sean encontrados en Cristo. Y no hay peor cosa que alguien que en esta tierra camina creyendo que va al final a tener la salvación y llega allá y el Señor le dice, no te conozco. Eso es muy triste, sería muy triste. Es por ello, mis amados hermanos, que este día me he propuesto hablar sobre este texto. Y lo digo sin duda con mucho temblor y temor, porque este texto, mis amados hermanos, a pesar de ser tan claro, es uno de los textos, yo no sé si olvidados en la Escritura o mal comprendidos de la Escritura. Mire, dice Gálatas 4:19, el texto que leímos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, escribió la carta a los Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes, los que enseñaban que los gentiles, antes de convertirse en cristianos, debían de practicar la ley de Moisés, debían de incluso circuncidarse. Y ese es el propósito de Pablo al escribir esta carta, contrarrestar las falsas enseñanzas. El propósito ahora al predicar este tema mío es incluso también abrir o alertarlos o recordarles, amados hermanos, que hay muchas personas que no son fieles a la Escritura, hablando cosas en nombre de la Escritura, pero la iglesia debe de estar alerta para identificarlos y no creer. Y no creer. Pablo, mire, cuando habla a los Gálatas, les dice en el capítulo 1, versículo 6, si puede ir conmigo allá. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Gálatas 1:6. Pablo les dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, mis amados hermanos, se recibe por gracia. No debes hacer nada, Cristo hace todo. Y nosotros entonces, una vez recibimos el evangelio, Él nos capacita para perseverar en el evangelio. Pero ellos estaban diciendo, para ser cristianos, ustedes deben de circuncidarse y cumplir la ley, deben de hacerse judíos. Y Pablo les dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y se sorprende porque él les había enseñado a los Gálatas antes y ahora ellos están tras los judaizantes y les dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. En el texto, mis amados hermanos, es evidente la profunda indignación que siente el apóstol Pablo cuando mira cuántos años el pastor William tendrá predicando en este lugar, no lo sé. No hemos hablado sobre eso. Y me imagino que les ha enseñado de la Escritura y de repente encuentra uno de ustedes por ahí diciendo, mire, si tener tres mujeres no es malo, ¿y qué, cómo reaccionaría? No, si fuera yo, ahí hermano, busco a uno de mis hermanos que están bien grandes, agarra esa guitarra y quiebresela en la cabeza, porque le hemos enseñado en la iglesia. Entonces, mire aquí, Pablo está altamente, podríamos nosotros decir, sorprendido, quizás enojado, conmocionado, pero sin embargo, él simplemente, él como siendo Pablo de un carácter tan fuerte, se aguanta y nada más se queda y les dice, estoy maravillado, pero que a lo mejor él quería decir otras cosas. Así como hace un momento les dije, yo agarraría esa guitarra y alguien que me diga que es bíblico tener más de una sola esposa, se la quebramos en la cabeza. De igual manera, pero Pablo dice, estoy maravillado. En los últimos años, amados hermanos, he visto cosas que jamás esperé ver entre los que se llaman cristianos. Y como dije hace un rato, nunca pensé en mi vida que íbamos a tener la necesidad de, al referirnos a los cristianos, íbamos a tener que decir, este es un verdadero cristiano y este es un cristiano. Esa idea del cristiano carnal que nos han vendido, amados, no es bíblica. La Escritura dice que eres cristiano o no eres cristiano, o eres tibio o eres caliente, pero en medio no hay tal cosa. No hay tal cosa de que, ay, yo soy cristiano, pero fíjese que de vez en, ay, a mí me encanta y la carne es débil. No, si la carne aún para ti es débil es porque aún tú vives en la carne, no vives en el Espíritu. Y si no vives en el Espíritu, no eres del Señor. Amén. Necesitas nacer de nuevo. Todo el que es nacido de nuevo es del Señor. Y entonces el que es nacido de nuevo no tiene placer en la carne. Pero si tu placer aún está en la carne, tu deleite está en la carne, entonces tu deleite no es Cristo y por lo tanto no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y en el día de hoy, mis amados hermanos, podemos ver con nuestros ojos que en medio de muchas congregaciones hay una gran confusión El enemigo ha usado los púlpitos y ha usado a personas para confundir a los que poco se dedican a escudriñar la palabra, a los que poco se dedican a buscar esa intimidad con Dios. Así, de la misma manera que Adán y Eva fueron confundidos por la serpiente, hoy muchas personas son confundidos y dicen, ¿será que esto es así, pastor? Y fíjese, se van y dicen cosas, fíjese que el predicador dijo que el fin del mundo será el próximo año. Y yo creo que tiene razón, ¿que acaso no leen en la Escritura que la Escritura dice que nadie sabe cuándo ha de ser? Pero ¿por qué decimos amén muchas veces a cosas como esas? Por la falta de escudriñar. La Escritura misma dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento y conocimiento. Amén. El gran problema, amado, de la iglesia contemporánea es que los hombres han usurpado la autoridad de Dios y se la han atribuido a sí mismos. Han quitado la autoridad y ahora dicen, ¿saben qué? Dios ya no es tal autoridad, ahora Dios nos ha puesto a nosotros por autoridad. Y no sé, y ellos dicen incluso que ellos no tienen que presentar cuentas delante de Dios, muchos de estos. Han quitado la autoridad y se la han atribuido a sí mismo. Y como consecuencia de esta iniquidad, mis amados hermanos, el hombre se gloría en sí mismo, el hombre no glorifica a Dios, sino que toma para sí la gloria y no le da la gloria a Dios. Mira, y eso es lo que hacían los judaizantes. Mira Gálatas 6, 12 conmigo. El propósito de los hombres es siempre tomar gloria para sí cuando no tienen temor por Dios. Pero cuando hay temor por Dios en nuestras vidas, nuestro deseo es uno solo, que Dios sea glorificado y exaltado. Pero mira a los Gálatas, Pablo les escribe en el versículo 6 y 12, ¿lo tienen? Dice así, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lo que ellos querían decir es, miren, estos, porque nosotros les aconsejamos, ahora ellos son verdaderos cristianos y se han circuncidado. Ahora ellos son judíos porque nosotros lo hicimos. Hermanos, los predicadores, los pastores, solamente somos siervos de Dios. Las ovejas no nos pertenecen. Las ovejas son de Dios, las ovejas son de Cristo. Él es el pastor. La Escritura dice que nosotros somos el buen pastor. No, dice que Él es el buen pastor. La Escritura dice que nosotros damos la vida por las ovejas. Deberíamos, pero al final de nada serviría porque Él ya ha dado su vida por las ovejas. Entonces nosotros solamente debemos de cuidar del rebaño que es de Él. Pero muchos se les olvida que solamente somos cuidadores y comenzamos a decir, este es mío, este es mío, este es mío. Y mira, Señor, esta es la iglesia que yo te tengo. Oh, y queremos conseguir alabanzas para nosotros. Al final, hermanos, nosotros en nuestros méritos no podemos presentar nada bueno al Señor. Pero así hay muchas personas. Así hay muchos en este tiempo de los cuales os digo, cuídense. Cuídense, porque no son más que lobos rapaces y cuando puedan los van a trasquilar, los van a trasquilar. De la misma manera, mis amados, que el apóstol dijo, estoy maravillado, hoy es altamente sorprendente. Yo no sé si, cuando pregunté cuántos tenemos Biblia, muchos levantamos la mano, ¿no es cierto? Y levantamos las Biblias. Hermanos, si vamos, cuando a veces yo voy a la calle y pregunto a las personas, ¿eres cristiano? O vamos y compartimos el Evangelio, y de repente yo hago esta pregunta, ¿tienes una Biblia en tu casa? Aproximadamente el 90% de las personas responden, sí, tengo una Biblia. Y es más o menos el porcentaje que nosotros tenemos. En este tiempo, mis amados hermanos, en donde la Biblia es el libro bestseller, es el libro más vendido, porque no hay casi familia que no tenga, son muy pocas las familias que no tienen más de un ejemplar, por lo menos un ejemplar de la Escritura en las casas. Es tremendo esto y es bueno. Si las leyéramos, si las escudriñáramos, sería fantástico. La pregunta es, ¿la escudriñamos? Si esta tarde, mire, aquí entre los que somos cristianos, pregunto, ¿cuánto tiempo leíste la Biblia hoy? ¿Qué respuesta tendría? Esto es aquí nosotros que decimos que somos cristianos, que nos llamamos cristianos, que tenemos una Biblia, que la andamos. Pero ¿cuánto tiempo leímos hoy la Escritura? Después decimos, ay, yo no entiendo, ¿por qué no entiendo la Escritura? Por una simple sencilla razón, no nos dedicamos a ella. Creemos muchos que esa es la labor del pastor. Sí es, pero también es una labor para cada uno. Cuando la Escritura dice que no dejemos de escudriñar las Escrituras, que debemos escudriñar las Escrituras, dice el Señor. No dice al pastor, no, dice escudriñad las Escrituras. Es un mensaje para todos. Pero en este tiempo, mis amados hermanos, en donde la Biblia es el libro más vendido, también es el tiempo en donde hay más ignorancia de la Biblia. Más ignorancia de la Biblia. Y eso es muy doloroso. Pero, ¿qué podemos hacer, pastor, para que haya menos ignorancia? Aquí va el consejo. Es bíblico, léala, escudriñe, dedíquese. Ay, pastor, pero es que usted no sabe, llego cansado del trabajo. Pablo trabajaba y después de trabajar iba y enseñaba y estaba siempre escudriñando. Me encanta, hermanos, esto. El conocimiento, mis amados hermanos, de la palabra no vendrá a nosotros porque tenemos una Biblia en la casa. Tampoco vendrá, bueno, ahora ya casi no se acostumbra porque tenemos carro, ¿verdad? Porque antes los hermanos cuando caminaban andaban la Biblia siempre así, y por andarla debajo del brazo tampoco venía el conocimiento, pero tampoco por andar una Biblia en el carro y tener otra Biblia en la casa tampoco viene el conocimiento. El conocimiento de la Escritura ha de venir si nos dedicamos a leer la Escritura. Por ello, mis amados hermanos, antes de iniciar este año, les animo a que lean. Les animo, mis amados, que este año escudriñen su palabra. No está ahí para que usted simplemente la tenga ahí como intocable. No, es para que la lea y para que disfrute y coma de ella y ella lo forme a la imagen de Cristo. De Cristo, amén. Entonces este año debemos hacerlo, escudriñar la palabra fielmente. Me encanta cuando leo en Hechos 7, 17, 10, cuando Pablo fue a los hermanos de Berea, aquellos hermanos preciosos, Hechos 17, 10 al 11. Pablo llegó a Berea en un sentido, pues, por casualidad, no tanto por casualidad, pero le tocó llegar a Berea y mira lo que pasó ahí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y cuando llegaron a Berea, ¿qué hicieron ellos? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero mira, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice ahí, escudriñando de vez en cuando, cada día. Entonces, les decía hace un momento, muchos hermanos dicen, o muchas personas dicen, ay, el pastor dijo que el fin del mundo viene tal día. Y allá van, ay, debe de ser así, porque al final es el pastor. Antes, los que fueron católicos, nunca llevaban una Biblia a la iglesia, ¿no es cierto? Y lo que decía el padrecito era, así era. ¿Por qué? Porque lo decía el padrecito. Ahora, muchos todavía tienen las mismas mañas porque ahora solo le han cambiado. Pues vamos a la iglesia, lo único que ahora vienen solamente traen Biblia, ¿verdad? Pero tampoco la leen, algunos debemos de leerla. Pero solamente han cambiado la frase. Ah, si lo dijo el pastorcito, porque antes era el padrecito, ahora es el pastorcito, debe de ser así, porque al cabo él sabe más. Hermanos, no porque lo diga el pastor o el quien sea, si no es la Biblia la que respalda eso que un hombre dice, no diga amén, no diga amén. Mira, sea como los de Berea, que ellos dicen, ellos recibieron pues la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, cada día para ver si estas cosas eran así. Ese es entonces lo que debemos nosotros hacer, amados hermanos. No debemos de decir amén a nada sin antes estar seguro por la palabra si realmente es así. Es mi oración entonces, amados, que la palabra de Dios sea la única autoridad que rija nuestra vida, de manera que haciendo conforme a su voluntad, nosotros seamos cada día más como Cristo. Porque al final es solamente la única manera que nosotros tenemos para ser como Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, la palabra? Porque, ¿y dónde más puedo saber cómo es Cristo? Pues si no, en su palabra. Ay, es que a mí me lo contó, me dijo alguien, pues que él era así, así, así. Hermano, te pueden estar engañando. Ve a la Escritura y mira cómo es Cristo, porque de lo contrario no podrás ser como él. Pablo estaba maravillado por lo que está pasando con los Gálatas. Pero en su corazón, mis amados hermanos, hay una petición que los... Hay una sola petición, y porque los ama como a hijos, él está dispuesto a padecer por ellos y está dispuesto a seguir padeciendo hasta que Cristo sea formado en ellos. Pablo fue un hombre que padeció mucho por la iglesia, pero padeció porque amó a la iglesia. Padeció por amor y padeció sabiendo que solamente así la iglesia podía conocer a Cristo también en un sentido. Mira, Gálatas dice, hijitos míos, y Pablo, aquí vemos el dolor de Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de qué. Hermanas, no digo hermanos, hermanas. ¿Es doloroso esto? Bueno, mi esposa y algunas hermanas, mi esposa en pocos días va a experimentar. No quiero saber qué tan doloroso es, pero las hermanas saben. Pero Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta, en todos los escritos de Pablo, es la única vez que Pablo dice esta frase, hijitos míos. No es tan común escuchar a un hombre con el carácter tan fuerte como Pablo decir hijitos míos o mostrar de esta manera el amor. No es tan sencillo. Sin embargo, mis amados hermanos, podemos ver que el corazón de Pablo está lleno de amor por los hermanos, de tal manera que él incluso los considera sus hijitos, sus hijitos. Cuando nosotros vemos a Pablo y de repente vemos a Juan, ¿quién es Juan? El apóstol, el discípulo amado, ¿no es cierto? Entonces Juan es el discípulo amado y Juan, el carácter de Juan es así, bien amoroso. Pablo, muy fuerte. Si hay que enfrentar una situación difícil, aquí estamos. Juan, no, muy amoroso. Juan, al contrario de Pablo, usa muy seguido esta palabra, hijitos. Sí, mire, venga conmigo y revisemos la primera carta de Juan. Solamente en su primera carta de Juan, nosotros vemos alrededor de 7 veces que él usa esta palabra. Mira el versículo, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos, ahí está, no, para que no pequéis. Luego, vámonos al versículo, capítulo, ahí mismo, en el versículo 18. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo, otra vez, hijitos. Versículo 28, y dice, y ahora hijitos, otra vez, permaneced en él. Amén. Ahí está Pablo, Juan, diciendo, en el versículo, capítulo 3, versículo 7, otra vez Pablo dice, en la misma carta, en la primera carta de Juan, otra vez Pablo dice, Juan dice, hijitos, nadie os engañe, pero otra vez el amor, hijitos. Luego más adelante en el versículo 18 del mismo capítulo, Juan otra vez dice, hijitos míos, no os amemos de palabras ni de lengua, de palabra ni de lengua. Más adelante él dice, en el capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y él concluye entonces esta carta diciendo en el capítulo 5, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Precioso, precioso como Juan habla de esto, pero me llamó la atención algo. La primera vez que él dice, hijitos, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y mira cómo concluye: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Me llamó la atención que la primera vez que lo usa dice para que no pequéis, y concluye diciendo: guardaos de los ídolos. ¿Por qué, hermanos? El problema del hombre ha sido siempre la desobediencia, y la desobediencia ha venido a causa de los ídolos. Cuando Dios en el Edén estaba Adán y Eva, vino la serpiente, engañó, y entonces ellos, ¿cuál es el ídolo, pastor? Porque la serpiente, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Bueno, a Eva en este caso: el día que comas serás como Dios. Muchas veces es fácil acusar a alguien porque tiene un ídolo, una imagen, pero muchas veces no acusamos a personas porque tienen un ídolo en sí mismo. El ídolo de Eva fue este. Ella dijo: yo seré como Dios. Ella misma fue su ídolo, y ese ídolo llevó a Adán, y entonces fueron y comieron, desobedecieron. Después Israel fue traído de Egipto. Dios les dio ordenanzas, y entre los primeros mandamientos que encontramos, que no deben de tener ídolos. ¿Y qué sucede? Ellos van y crean ídolos. En el mismo desierto fueron y recogieron todas sus prendas y se hicieron un becerro. Y después Dios le recomendó no adorar a los ídolos de la tierra prometida, de los pueblos que habitaban ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y adoraron. La desobediencia, los ídolos. Y Juan les dice: guardaos de los ídolos. Y esta tarde, amados hermanos, en el 2016, guardaos de los ídolos. Amén. Como vemos, Juan no tiene mayor dificultad, hablando en términos generales, en mostrar su afecto al decirle a la iglesia, hijitos, con este aprecio. Es más, es parte de su carácter le permite hacerlo sin dificultad. Sin embargo, no es lo mismo, no escuchamos casi de Pedro o de Juan o de Pablo, digo, llamar en sus escritos hijitos a los que les escribe. Pues, el carácter de Pedro, ¿cómo era? El carácter de Pablo, ¿cómo era? Diferente al de Juan. Pero sin embargo, Pablo en esta oportunidad les dice a los Gálatas: hijitos. Pero qué precioso, hermanos, que el carácter de ellos sea fuerte no implica que no sea capaz de manifestar su amor por la iglesia. Hay muchas veces usted tendrá hermanos en la iglesia así, con un temperamento, pero tienen un corazón usted que de repente usted dice, usted son tan así, pero de repente cuando usted llega a conocerles bastante, tienen un corazón lleno de amor. Amén. Pablo ha sido un hombre fuerte, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, un hombre que había soportado tantos ultrajes y era muy fuerte. Sin embargo, aquí manifiesta su amor. Y en esta carta vemos claramente su amor. Pero el amor de Pablo, mis amados, realmente no se refleja en la frase "hijitos míos", porque alguien podría decir: wow, mira cuánto amor hay ahí. No, su amor se refleja en su disposición y en su petición para los gálatas, de manera que él había desestimado el dolor que le podía venir a causa de la iglesia, de tal manera que si con tal de que la iglesia sea formada a la imagen de Cristo, a mí me toca sufrir, dice Pablo, estoy dispuesto porque los amo. No es en las palabras "hijitos" que vemos su amor. El amor de él lo vemos cuando dice: ¿sabes qué? Te va a tocar sufrir para que ellos sean como Cristo. No importa, yo voy porque los amo. Ese es el amor. No porque decir dos, tres palabras bonitas y después hacerse loco es fácil, pero sufrir. Es más, la misma escritura dice que el amor es todo felicidad. Me equivoqué, lo siento. Pero qué bueno, porque ya ve que si usted sabe la escritura, si está pendiente, no le engañan, porque otro puede venir y decirle: ay, la Biblia dice que el amor todo felicidad. No, la Biblia dice que el amor es sufrido. El amor entonces de Pablo estaba dispuesto a sufrir aquí. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es maravilloso, hermanos, el amor del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Qué precioso fuera que ese mismo amor estuviese en el corazón de cada pastor en el día de hoy. Que estuviera dispuesto a dar su vida, si es posible, y a soportar azotes, a soportar lo que venga por la iglesia. Qué precioso que cada uno de nosotros fuera como él. Mira, Pablo, él no tiene reparo en desprenderse de sí mismo de tal manera que él ya no está pensando en él. Mira, el texto muestra cómo sufre por ellos. El texto muestra cómo se esfuerza, cómo se agita, lo solícito que es él. Él no está pensando en su propio interés, sino más bien está pensando en el interés de la iglesia. Mira, él está preocupado porque la iglesia de Gálatas se pueda, que la imagen de Cristo sea formada en ellos. Él no está pensando en que, ay, vendrán persecuciones para él. No. Es más, cuando está camino a Jerusalén, por allá en Hechos leemos nosotros que vino un profeta y le dijo, así tomó el cinto de Pablo y le dice, de que así como está, y se amarró y hizo todo, y al que pertenece a este cinto así le ha de pasar en Jerusalén. Se lo quita y le dice, ¿sabes qué? Yo sé, pero eso no me daba a desanimar a mí, yo voy para Jerusalén. Y fue a Jerusalén y sucedió como le había dicho el profeta, sí, pero él siguió confiando en el Señor. Él siguió confiando en el Señor. Amén. El deseo, qué precioso que fuese así ahora, hermanos, entre los pastores. El deseo más profundo de Pablo, si de alguna manera, mis amados hermanos, le fuese posible, era este: poder hacer entrar a los Gálatas a la vida, si de alguna manera él pudiese ayudar para que la iglesia pudiera entrar a la vida eterna, él hubiese estado dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto nos hace falta esta actitud a nosotros en este día? Creo que muchas veces nos rendimos muy rápido. Muchas veces cuando predicamos o cuando evangelizamos, a la primera de cambio que nos rechazan, estamos dispuestos a ese al final. A veces ni vamos y compartimos porque, ay, si me va a rechazar, ¿y para qué voy a perder el tiempo? Si tuviéramos el espíritu de Pablo, fuéramos, y a pesar que nos rechazaran, nosotros seguiríamos presentando el evangelio. Ay, si fuéramos como Pablo, aquel hermano, aquella hermana que necesita exhortación, ay, pero se va a enojar conmigo. No, es por su bien, hermano. Es por su bien, debemos entonces hacerlo con amor, no con el propósito de ofender, no con el propósito de humillar, sino porque les amamos. Pero cuánto hace falta hombres dispuestos a ser fieles a la verdad, porque en el día de hoy es más fácil encontrar hombres que están dispuestos a engañar con tal de ser aceptados, con tal de que los hermanos se sientan bien en la congregación, con tal de que no se vayan y sigan viniendo, con tal de mantener los números, con tal de que, ay, ya te diste cuenta, el hermano fulano está en tal cosa, sí, pero fíjate que da buenos diezmos. Entonces, muchas veces nosotros somos así, infieles a la verdad, por amor a las cosas que este mundo da. Debemos de ser más fieles a la verdad. Amén. Pero mira, dice Pablo en el versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, preste mucha atención, amado hermano, al cuidado con que Pablo escoge aquí las palabras. Mira que no dice hasta que yo forme a Cristo en vosotros. Porque tampoco es eso, porque el pastor no es el que va a formar a Cristo en vosotros. Pablo no tenía el interés, él sabía que no podía formar a Cristo en la iglesia. Entonces él no dice hasta que yo forme a Cristo en vosotros. Él dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque también está esta situación que muchos creen que la meta de ellos es formar a Cristo en la iglesia, y no. La meta del predicador es predicar a Cristo. Y a la obra del Espíritu Santo irá formando a Cristo en cada uno de vosotros. Pero yo no puedo formar a Cristo en ustedes. Lo que podemos hacer los predicadores es ser fieles a la palabra. Y de eso el Espíritu Santo puede partir para formar a Cristo en cada uno de vosotros. Amén. Esto, mis amados hermanos, implica que la obra de Pablo al final era la obra que menos valor tiene en el hecho de formar a la iglesia, a la imagen de Cristo, porque comparado con la obra que Dios haría en esa iglesia, su obra se queda como nada. Es más, la obra que Dios haría básicamente sería lo más importante en aquella iglesia, porque al final Pablo no podía hacer más. Pablo incluso compara su obra a la como cuando una madre está embarazada, dice que está sufriendo dolores como de parto, ¿no es cierto? Una madre, hay algunas hermanas embarazadas acá, mi esposa entre ellas, la esposa del pastor William también, creo que están compitiendo, ¿no? Hermanos, Pablo dice que sufre como una, como dolores de parto. Pero mire, hermanos, ¿cuántos son padres acá? ¿Madres? Les hago esta pregunta. ¿Ustedes pudieron colaborar para formar esa criatura? Cuando digo formar es que ustedes decidieron qué color de ojitos tendría y esas cosas. No me estoy refiriendo a la otra situación, sino a los detalles. Hermanos, no podemos. Es más, muchas veces hay personas que buscando la niña, porque como no tenemos el poder ni siquiera de determinar el sexo del niño que ha de venir, niño o niña, algunos buscando la niña se llenan de niños y otros buscando el niño se llenan de niñas, porque no nos alcanzan, no alcanzamos hasta ahí. Así entonces Pablo, de esa misma manera, dice, como dolores, yo estoy dispuesto, aun que entiendo que toda esa obra no podrá ayudar, porque usted se puede esforzar toda la vida buscando un niño, y si Dios no le da un niño, tendrá puras niñas. En ese sentido, Pablo no puede intervenir más allá de donde alcanza, pero Dios es entonces el que toma, el que tiene todo el poder. En este sentido, entonces, un predicador puede preocuparse mucho acerca de cómo dar a luz a nuevos cristianos, pero él no puede ni tiene la capacidad para formar a Cristo en ellos, ni para formarlos. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo y que Dios mismo forme a Cristo en cada cristiano. Mire, hermano, la iglesia, nosotros tenemos este concepto, la iglesia va bien, ¿por qué? Porque mira el grupo que está, por las alabanzas, ¿vistes qué bonitas el día domingo? ¿Vistes la predicación y cómo los hermanos decían amén? La iglesia no va bien solo porque eso pasa en la iglesia. La iglesia va bien si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes, martes, miércoles, sábado y así 7 días del año, de la semana, todos los días del año. Tú, cristiano, yo cristiano, donde estoy, donde me muevo, testifico de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio. Ahí es que la iglesia va bien. Pero ¿qué importa si aquí cantamos bonito y después al llegar a nuestras casas nos da pena y no testifico? O no me da pena, sino que como estoy en la casa me comporto naturalmente. Tenemos algunos como una especie de máscara. Aquí, sí, la máscara de santo. Y en la casa la máscara de, como demonio podríamos decir. Entonces es necesario, y te digo, si tenemos algo así, si tú eres un demonio, no eres un santo, te pones la máscara de santo, o cualquiera que hace esto lo es. Pero esto solamente entonces la obra de Dios a través del Espíritu Santo puede hacerla posible en nuestras vidas. En el texto, mis amados hermanos, vemos nosotros que este texto no hace no hace alusión a ser formados a la semejanza de Cristo, o no sé, no nos está diciendo que debemos de ser en este sentido igual a Cristo o como Cristo o estar así como a la par. No tiene la idea de dos como dos hermanos gemelos, que uno es como el otro, ¿no es cierto? Parecidos. No tiene esa intención el texto. No tiene esa intención, sino al contrario, dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque la vida, mis amados hermanos, del cristiano no es la vida de él mismo ya. La vida, perdón, del cristiano ya no es la misma vida suya, sino que la vida de Cristo, la vida de Cristo es la que habita en él ahora. O Cristo es el que habita en mí y vive en mí. Para entender un poco más sobre esto, mira el Gálatas, y en este sentido, en este concepto que les estoy dando, Gálatas 2:20 tiene un sentido muy claro para nosotros y para cada uno de los cristianos. Gálatas 2:20, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no soy como Cristo, Cristo está en mí, entonces yo reflejo a Cristo. Pero si no reflejamos a Cristo, entonces a lo mejor, bueno, no a lo mejor, lo más seguro es que Cristo no vive en nosotros. Nosotros, mis amados, tenemos que ser, para que esto pase, para que Cristo viva en nosotros, nosotros debemos de ser destruidos, desformados, acabados, destrozados, para que Cristo cobre forma en nosotros. Él regularmente, cuando levanta hombres, tiene que hacerlos pedazo primero. Moisés estaba en Egipto, un gran hombre en Egipto. Lo mandó al desierto a hacerlo pedazos, a quitarle todo el valor que podía tener, y así en pedazos lo trajo y sacó a Israel. La mejor manera que Dios tiene es para formar hombres conforme a su imagen, es desechar todo lo que un hombre es para luego formarlo a su imagen. Porque si no, nosotros seguimos creyendo que por lo que nosotros somos, Él nos ha llamado. Pero si nos desecha primero, si nos destroza, si nos quiebra y en pedazos nos trae, y nos trae con lazos de amor, dice la Escritura, pero en pedazos. Entonces ya yo vengo así bien tranquilo, no tengo de qué jactarme, y entonces ¿quién es el que recibe la gloria y la honra en todo lo que yo haga? Cristo. Pablo iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia, el gran Pablo, y ¡pum! Lo tira, y ciego lo trae. Y después, ¿qué quiere, Señor, que haga? Siervo me es este. Pero en pedazos. En pedazos. Entonces Él necesita quebrarnos a nosotros, y así es como cada cristiano entonces viene a ser barro en las manos del alfarero, mis amados hermanos. Tú y yo somos barros en sus manos, pero si somos barro en las manos del alfarero, prepárate porque te ha de pasar por fuego. De lo contrario, nunca podrás ser un vaso para honra del Padre. Es el alfarero el que moldea el barro y lo hace a su parecer, no es el barro el que dice, hazme así, hazme allá. Romanos 9:21, puede leerlo si gusta. Las palabras de Pablo a mis amados hermanos, cuando dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, tiene una motivación diferente a la motivación que tenían los judaizantes o los falsos maestros. Los falsos maestros regularmente, en su mayoría, tienen el deseo de que nosotros, de que los hombres sean desobedientes a Dios y obedientes a ellos. Pero Pablo tiene el deseo de, aunque si es necesario que le sean desobedientes a él, pero si el ser desobedientes a él es ser obediente a la voz de Dios, no importa, porque él no es ninguna autoridad. Pero lo que más importa es que sean como Cristo, no como Pablo. Mira qué hermoso, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No dice aquí, hasta que yo sea formado en ustedes. Más adelante Pablo dice en un texto que sean como Él, porque Él es como Cristo. Al final entonces siempre es Cristo. Pero los falsos tienen el interés de que los que los escuchan sean hombres que no puedan o no quieran obedecer a la verdad. Mira Gálatas 3:1. ¿Lo tiene? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ven aquí el carácter de un falso, fascina para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Pero ellos habían sido fascinados para no obedecer a la verdad. En este tiempo, muchos hombres están fascinando a la iglesia de Cristo, que han escuchado el Evangelio, que han creído al Evangelio, para no obedecer a la verdad. ¿Y cómo lo hacen? Diciéndole, hay algunos que llegan a los extremos de decir, ¿y para qué lees tanto la Biblia? ¡Ay, qué Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia, y solo Biblia! Porque mientras menos Biblia saben, más rápido te bajan, más rápido te engañan. Y entonces ellos se aprovechan de eso. Pero un hombre de Dios te dirá siempre, escudriña tu palabra. Y aun cuando yo te diga algo, si no está conforme a la palabra, no digas amén. No digas amén. El objetivo y el deseo más profundo de Pablo aquí es que los gálatas alcancen la semejanza plena de Cristo. Y sin duda, mis amados hermanos, esta es la meta de la salvación. Además de eso, también debe de ser el deseo de todo pastor que cada uno de vosotros sea formado a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este texto, Dios revela particularmente gran parte del carácter del mismo, de Dios, y también del asunto de la salvación. Aquí habla de la eternidad de Dios, dice, porque a los que antes conoció, habla de la eternidad y habla también de la predestinación. Sin embargo, este día no voy a hablar sobre esta enseñanza o esta doctrina, pues porque ya esa es una doctrina muy que requiere mucho tiempo para explicar, y pues ya, como se han dado cuenta, el tiempo nos ha avanzado. Entonces, pero espero en el próximo año, el 2016, tomar tiempo para hablar sobre esta doctrina desde la perspectiva bíblica. Pero el texto también, mis amados hermanos, habla de los que Dios ha predestinado, que los que Dios ha predestinado, los ha predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, a la imagen de Cristo. Pablo entonces, en Romanos, y Pablo en Gálatas, no se sale del mismo renglón. Las palabras a los Gálatas entonces tienen sentido, porque él tiene claridad que no se puede ser cristiano si no nos conformamos a Cristo. En este sentido entonces, no se es cristiano porque recibo favores de Dios. No se es cristiano porque alguna vez he recibido un milagro. Se es cristiano porque vas pareciéndote a Cristo, y no puedes parecerte a Cristo a menos que vayas haciendo la voluntad del Padre. Porque ¿cuál fue la característica más principal de Cristo entre nosotros? Que Él siempre hizo la voluntad ¿de quién? De su Padre. Incluso momentos antes ¿de qué? De ir a la cruz del Calvario, está en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces no podemos ser como Cristo si yo digo, ¿sabes qué? La voluntad de Dios a mí no me importa. Si yo digo esas frases, yo no soy como Cristo, y entonces no soy cristiano. Pero un cristiano es como Cristo y dice, Padre, aunque me duela en la carne, si es tu voluntad, debo de ir. Amén. Amén. Esta claridad, mis amados, que Pablo tenía de qué significaba ser cristiano en este tiempo, parece que está ausente de la conciencia del cristianismo. Hoy hay muchos que se llaman y se presentan como cristianos, se presentan como embajadores de Cristo, pero no se parecen a Cristo. No se parecen a Cristo, al contrario, parecen más demonios que cristianos. Pero ellos dicen, yo soy cristiano. Pero los hombres afirman que estas personas son cristianos solamente porque han hecho los ritos cristianos o los ritos evangélicos. ¿Cuáles son los ritos evangélicos? Bueno, en el día de hoy es pasar al frente, haga una oración y usted es de la familia del Señor. Salen de aquí y van a vivir como hijos del diablo, pero para nosotros son cristianos. No lo son. No lo son. Debemos, y nuestro deseo es bueno, es santo, el hecho de que pasen y hacer todo eso. Pero debemos de ser, esperar en el Señor que pues estas personas o el que hace alguna situación así pueda manifestar pues frutos dignos de arrepentimiento y mostrar también los frutos del Espíritu. Ahora, la meta y el propósito final de la predestinación de Dios para los suyos, mis amados, es que sean hechos a la imagen, a la semejanza de Jesucristo. Ese es el regalo del supremo llamamiento que podemos ver claramente nosotros en el Nuevo Testamento. Mira conmigo, veamos algunos textos. Solamente voy a leer. Yo sé que el tiempo nos ha avanzado, hermanos, pero es necesario ver estos textos y hablar unas poquitas cosas más. Amén. Mira conmigo Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Prosigue a dónde? Hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. No podemos ir si no es en Cristo Jesús. Y luego en Efesios 4:13 dice, en este momento los voy a hacer de repente hojear sus Biblias. Efesios 4:13. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, también está en el monitor. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, ser como Cristo. Amén. Llegar a esa estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. También en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Colosenses 1, 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez, ¿en quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Me encanta también Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, cuando habla sobre esto. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía, hermanos, esta es una esperanza. A muchos nos llaman locos. ¿Cuántos creen que nuestra ciudadanía es celestial? Amén. Algunos nos llaman locos, pero qué precioso, para nosotros no es locura. Para nosotros es nuestra esperanza. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Hermanos, y agregado a esto, los que nos llaman locos no entienden, porque sus ojos están velados, pero los suyos han sido abiertos para ver esta verdad. Amén. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual os transformará el cuerpo de humillación, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez, a la imagen, igual que Dios. Él nos transformará de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Es en el cuerpo de su gloria. Y Juan, el discípulo amado, en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice algo importantísimo, maravilloso. ¿Lo tiene? Amén. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos aguardan esta esperanza? Amén. Un día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, mucha gente esta noche está delante, en iglesias, en diferentes lugares, está presentando listas de peticiones o está haciendo sus listas de sus metas. Hay personas incluso que por este tiempo acostumbran escribir, ya ve que pues somos bien malvados y entonces escribimos en un papelito, ay, este año hice este pecadito, y lo escribimos en el papel y nos dicen, ay, trae el papel a la fogata y quema el papel. Hay otros que dicen el aceite y te cobran 25 pesos, pero vamos y aventamos el papel en la fogata y la fogata quemó el pecado que escribiste. Al día siguiente, el 1 de enero, vas y haces el mismo pecado. Nada pasó. Solamente fuiste un momento hipócrita escribiendo un pecado que dijiste que no harías el próximo año y el 1 de enero lo estás haciendo. Entonces, hay mucha gente haciendo cosas como estas. Haciendo listas, escribiendo buenos deseos, escribiendo cuánta cosa, y mucha gente engañando, diciéndole a la gente, hágalo, 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 y la gente haciéndolo, y la gente lo hace y se siente bien. Pero el día siguiente otra vez el pecado vuelve. Esta noche, mis amados, más que animarlos a que haga algo como eso, a que ponga su confianza en eso y lo haga sentir mejor, más que presentar una lista de buenos deseos, más que presentar tus proyectos para el 2016, solo presento esta sola petición, que en el próximo año, mis amados hermanos, cada uno de vosotros sea formado más a la imagen de Cristo. No necesitamos más nada, solo ser formados más a la imagen de Cristo. Y tú te preguntarás, pastor, ¿y por qué a la imagen de Cristo? Porque a menos que seamos como Él, seremos aprobados por el Padre. A menos que seamos como Él, podremos hacer la voluntad del Padre. Y si no somos como Él, no podremos, nosotros podemos ser muy buenos hombres. Si no somos como Él, podremos llegar a ser muy buenos hombres. Es más, tú, si no eres como Cristo, puedes llegar a ser un gran religioso, un muy buen religioso, pero nunca sin Cristo, y si no eres como Cristo, podrás ser un cristiano. Puedes ser un religioso, puedes ser un buen hombre, pero nunca un cristiano, y si no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, tu eternidad será en el infierno, sufriendo la ira de Dios. Debemos ser como Cristo entonces, mis amados hermanos. No sea que siendo muy buenos, incluso buen religioso, yo piense que hacemos las cosas en nombre de Dios y al final, cuando lleguemos a la presencia, se nos diga a nosotros, al final de nuestros días, escuchar estas palabras será terrible. Pero si no confías en Dios tu vida y no es Cristo formado en tu vida, y confías en tu religiosidad, y confías en tu justicia propia, y confías en tu bondad, sin duda escucharás estas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es por ser muy bueno en la tierra que escucharás entra al gozo de tu Señor, es por ser como Cristo. Recuerda siempre las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo 7, 21 al 23. Hermanos, hay muchos hombres que dicen Señor, pero se comportan como demonios. Hay muchos hombres que ofrecen grandes milagros y personas reciben milagros y dicen, hemos recibido este milagro en el nombre de Cristo. Y hay muchos que se presentarán delante de Dios diciendo esas cosas, pero mira, qué terrible será. Porque la única carta de presentación que tenemos delante de Dios es una sola: ser como Cristo. Tú puedes hacer llover milagros y aún así pasar la eternidad en el infierno. Mira, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tampoco, y mira qué hermoso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice aquí, sino el que hace milagros. Dice aquí, sino el que hace bla, 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 bla. No, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y les dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y don bueno diciéndole, ah, pero si yo fui don bueno en la tierra, hacedor de maldad, no creíste en Cristo, mi Hijo, a quien mandé a morir por el pecado, entonces maldito al fuego eterno. ¡Wow! Hermanos, yo no quisiese escuchar esa sentencia y no quisiese que ustedes escucharan esa sentencia. Entonces, quizás te estés preguntando ahora, pastor, después de este sermón que has escuchado, ¿cómo sé que Cristo está siendo formado en mi vida? Pues sí, porque después sí hay que ser como Cristo, pero ¿cómo sé si Cristo está siendo formado en mi vida? Mira, amado hermano, solamente te puedo decir que cuando haces la voluntad de Dios y cuando hacer esa voluntad de Dios deja de ser una carga para ti y se convierte en un deleite para ti, estás haciendo como Cristo. Porque si haces la voluntad de Dios así como renegar, ¡ay, otra vez 31 y hay que ir a la iglesia! No, hermano, mejor ni vengas. Pero si para ti el hacer la voluntad de Dios es un deleite y no una carga, hay que orar, ¡oh! Hay que leer la Biblia, ¡oh! Hay que amar al enemigo. ¡Oh! Hacer la voluntad de Dios es un deleite para ti. Si lo es, entonces vas por el camino. Vas por el camino. Cuando presentar los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu no es una obligación, sino nuestro estilo de vida. Cuando tener gozo, tener gozo, paz, amor, paciencia en nuestras vidas no es algo que debemos hacer porque nos toca, sino porque es nuestro estilo de vida, hombre. Si somos cristianos, entonces un cristiano debe de estar, a pesar de las tribulaciones, con gozo en su corazón. Porque el hecho de que somos cristianos no implica que no vamos a atravesar situaciones difíciles. Es más, dice la Escritura que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. No dice pocas, muchas. Así es que si eres cristiano, lo más seguro que vas a tener en tu vida, ay, no es que todo será color de rosa. No, son tribulaciones, a menos que no seas cristiano. Entonces, si estás atravesando tribulaciones y las atraviesas con gozo, es para ver, para que muestres el gozo de Cristo en tu vida. Hermano, el tiempo nos ha avanzado, predico un poquito, ¿verdad? Lo siento, mis amados hermanos, pero era necesario. El tiempo ha avanzado y he mencionado aquí algunas cosas que muchas veces confunden a la iglesia, y con esto termino, solo aclaro esto. Muchas veces escuchamos hablar de frutos del Espíritu y frutos dignos de arrepentimiento. Y en esas dos cosas muchas veces nos confundimos, porque creemos que son lo mismo en un sentido, pero realmente no son los mismos. Por el lado de los frutos del Espíritu, pues es un poco bien sencillo por lo menos conocerlo. Gálatas 5:22 habla de ellos, en donde dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en cuanto a los frutos dignos de arrepentimiento, conocerlos es un poco más complejo. Y yo sé que, aunque hay un deseo por conocerlos, o quizás algunos ya lo sepan, pues qué pena, mis amados hermanos, no podré hablar de eso ahora, porque me tomaría otra hora y media. Así es que se lo dejaremos para otro día. Pero sin embargo voy a mencionar algunos solamente sin cita bíblica, quisiera hacerlo, pero pues tomaría, como les digo, más tiempo. Algunos de estos frutos podemos encontrar como frutos del Espíritu es: el fruto del Espíritu en tu vida te hará aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. ¿Quieres saber si el Espíritu está obrando en ti? Entonces mira si estás aborreciendo el pecado o aún te estás deleitando en el pecado. Si te estás deleitando en el pecado, pues no necesitas, y otra vez digo, nacer de nuevo. Además, otro fruto del Espíritu en nuestras vidas es sentir pesar o dolor a causa de cuando nosotros pecamos. Si nosotros pecamos, no sentimos paz. Pero si tú cometes un pecado, no es tan grande. Si una mentirita blanca cualquiera la dice. Si hasta el señor fulano, aquel que es buena gente, hasta él la dice. Y yo, no. Si una mentirita, incluso blanca, nos duele, fruto del Espíritu. Otro fruto del Espíritu es confesar nuestros pecados, pero no delante del padrecito ni del pastorcito, sino delante de Dios y clamar a Él porque cambie y porque obre en nuestras vidas. También otro fruto del Espíritu es el deseo de la justicia y santidad y orar por la perseverancia. Orar porque nos mantenga, porque nos permita perseverar en su verdad, en su palabra y demostrar con nuestras vidas que nosotros realmente somos de Dios. Amén. Hermanos, yo no sé si ahora que empezamos el 2016 podrá escuchar usted muchas cosas, incluso muchos: tú eres cristiano, entonces este 2016 te va a ir bien, bien te va a ir, vas a prosperar en los negocios, en la familia, en bla, 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 un montón de cosas. Hermano, puedes prosperar en todo eso, sí lo puedes hacer, pero lo más importante en donde debes de crecer es parecerte más a Cristo. Porque puedes prosperar en todo eso y al final del 2016 ser como un demonio. Yo preferiría ser más como Cristo, aunque no tenga nada de lo demás. Porque si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero si no tengo a Cristo, aunque tenga todo, no tengo nada. Los hombres ofrecen riquezas. Muchas congregaciones ofrecen riquezas a sus feligreses. Pero se les ha olvidado. Han leído quizás muchas veces que el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero qué casualidad que lo que más se enseña en este tiempo, en muchas congregaciones, es justamente el amor al dinero y el odio a Dios. Entonces, porque si no puedes servir a dos señores, si amas uno, si amas al dinero, no puedes servir a Dios y al Dios de las riquezas. Si sirves al Dios de la riqueza, sirves al Dios de la riqueza, pero no al Dios del Rey, al Señor de señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque eres fiel a uno y aborreces al otro, de manera que no puedes. Entonces, mis amados hermanos, es mi deseo, es mi oración, y con esto cierro, que este año cada uno de vosotros sea formado a la imagen de Cristo. Vamos a orar.